Muchas veces se ha dicho que no hay que tomar a los niños en brazos porque si lo haces se malacostumbran y se vuelven unos llorones. Expresado gráficamente, matemáticamente, sería algo así como esta gráfica en la que vemos cuántas horas pasa el niño en brazos de 0 a 24 horas al día, cuántas horas pasa cada día llorando, espero que no llegue a 24, y esta gráfica representaría cuánto más está en brazos, más llora. Esto evidentemente es falso. Pero ojo, yo tampoco he dicho lo opuesto, que sería esta otra gráfica, que sería cuanto más lo tomas en brazos, menos llora. En realidad no sabemos exactamente cómo va esta gráfica, porque nadie ha hecho el experimento de tener 100 niños una hora en brazos, 100 niños 2 horas en brazos, 100 niños 3 horas en brazos, 100 niños 4 horas en brazos para comparar todos los grupos y ver cuánto lloran en cada grupo. Nadie ha hecho el experimento, pero tenemos algunos de los puntos de esta posible gráfica. Por un lado, tenemos que hay niños que lloran muy poco y están en brazos 24 horas al día. Bueno, 24 horas o 16, porque 8 están durmiendo, pero también están junto a su mamá. ¿Cómo sabemos que los niños que están muchísimo tiempo en brazos, muchísimo tiempo con su mamá, no lloran casi? Porque hay millones. En África, en la India, en la China, en los Andes, hay millones de niños que se pasan el día durante los primeros meses o años encima de su mamá y casi no lloran. Ahora, también sabemos que hay niños que no los toman en brazos prácticamente nunca y que también lloran muy poquito. Por suerte no ha habido millones, pero sí algunos cientos. Quizá recuerden cuando cayó el muro de Berlín, salieron por la tele algunas imágenes de unos orfanatos en Rumanía, donde se veían niños de 4, 5, 6 años sentados en una cuna, haciendo así. Niños que no andaban, que no hablaban, que no reían, pero que tampoco lloraban. Antes dije que no hace falta que los padres hagan nada para que el niño aprenda a andar. Bueno, no hace falta que hagan nada especial, solamente hace falta que hagan lo que hace cualquier padre, incluso los malos padres hacen lo suficiente. Pero es que aquellos niños sencilla y llanamente no tenían ningún tipo de padres. Eran unos orfanatos con tantos niños y tan poco personal y tan mal organizados que a los niños no les daban el biberón. Es decir, nadie tomaba un niño para darle el biberón en los brazos, sino que le atornillaban el biberón a los barrotes de la cuna para que el niño chupase lo mejor que pudiera. Esos niños no se desarrollaban de manera normal. No hablaban, no reían, no lloraban, porque cuando el niño ve que por mucho que llore jamás nadie le hará caso, pues llorar para nada es tontería, dejan de llorar. Pero eso solo ocurre en casos muy extremos. En los orfanatos normales, con suficiente personal, hay gente que saca al niño de la cuna para darle el biberón y los llevan a tomar un poco el sol al jardín y les cantan canciones y les hacen mimitos y esos niños caminan y hablan y ríen y lloran como los demás. Hace falta una absoluta falta de cuidados paternales para que los niños lleguen a ver su desarrollo amenazado de esa manera. Por lo tanto, sabemos que hay niños que van mucho en brazos y lloran muy poco, sabemos que hay niños que no van nunca en brazos y también lloran muy poco, y sabemos que entre medio hay niños que sí que lloran. Algunos los tenemos en casa. La definición clásica del cólico del lactante era un niño que llora al menos 3 horas al día, es decir, hay niños que lloran. Por lo tanto, la curva, la gráfica del llanto y las horas en brazo debe ser una cosa como esta. Hay una subida, hay un máximo y hay una bajada. A lo mejor hay varios máximos, a lo mejor hace así como una sierra, pero como mínimo, como mínimo, como mínimo, tienen que hacer la subida y la bajada. La mayoría de las personas que nos están viendo que se han metido a hacer este curso, porque ya más o menos sabían lo que yo iba a decir, no sé para qué se han metido a hacer el curso, pero bueno, y porque ya están de acuerdo con lo que creían que yo iba a decir, están en la parte derecha de la gráfica. No llevan al niño en brazos todo el santo día, como muchas madres africanas, pero sí que lo llevan bastante. Un niño que está bastantes horas en brazos, porque lo toman en brazos, lo consuelan cuando llora, porque lo llevan en un portabebés, en una mochila. Su hijo va mucho en brazos y llora relativamente poco. Pero seguro que tienen algún familiar, alguna vecina, conocida, prima, que opina todo lo contrario. Que a los niños hay que cogerlos en brazos lo menos posible, porque si les coges mucho en brazos, se malcrían y se vuelven unos llorones, tal, tal, tal. Esos niños no están como en un orfanato de Rumanía. Esos niños no están todo el santo día en la cuna sin que nadie les haga caso. Incluso la gente que en nuestra sociedad dice, no, no, a los niños no hay que cogerlos tanto en brazos, no hay que hacerles caso, sí que los está cogiendo en brazos y varias horas al día, porque les da el pecho o le da el biberón y el biberón se lo da en brazos, porque le baña, porque le viste, porque lo lleva a pasear, porque le estimula, porque coger a los niños en brazos es malo, pero estimular, evidentemente, eso tiene que ser bueno. Esas mamás están en la parte izquierda de la gráfica. No es que no cojan al niño en brazos, es que lo cogen, no sé, 4, 5, 8 horas al día en total, y el niño llora relativamente poco. Al acabar este curso, estimulada por los nuevos argumentos que te han dado, vas a decirle a tu prima, a tu cuñada, que nos han dicho en un curso que tomar a los niños en brazos es muy bueno, que no se malcrían, sino todo lo contrario, eso les conviene mucho, porque... Y entonces, ¿lo ha dicho un pediatra de Barcelona que hace un curso? Ah, bueno, si lo ha dicho un pediatra, y encima de Barcelona, pues a lo mejor es verdad. Pero claro, una persona que pensaba que coger al niño en brazos es malo porque se malcrían, no va a pasar de cogerlo 6 horas a cogerlo 20. Va a hacer un pequeño experimento. ¿Qué va a hacer? Pues mira, pues esta noche, esta tarde, en vez de dejar al niño en la cuna mientras veo la tele, pues me lo voy a quedar en brazos ahí en el sofá, viendo la peli de la tarde y a ver qué tal. ¿Qué ocurre en esta gráfica? Este niño que le cogen, no sé, 4 horas y de pronto pasan de 4 a 6. Pues en esta gráfica sube por su ladera de la montaña. En esta gráfica, al cogerlo más en brazos, ese niño va a llorar más que antes. Al cabo de unos días, viene tu cuñada, echa una furia vengadora, a decirte que el niño se le ha malcriado, que el niño se le ha desconfigurado por completo, que va a tener que volver a empezar el método de escribir desde el principio, porque antes le dormía toda la noche y ahora se le despierta, que a ver qué hace. Y entonces tú piensas, a ver si será verdad, que todo el mundo me dice que no coja tanto al niño, que se va a malcriar, que eso es malo, que los niños necesitan estar con su cunita para producir hormonas de crecimiento y para crecer, y por mi culpa no va a crecer y se va a mal acostumbrar y no caminará nunca. A ver si es verdad que tienen razón, que me lo dice mi prima y me lo dice mi vecina y me lo dice la enfermera. Pero claro, una madre que llevaba a su hijo casi todo el día en brazos no va de pronto a dejarlo todo el día en la cuna. ¿Qué va a hacer? Un pequeño experimento. Mira, esta tarde, mientras veo la serie, en vez de tenerlo en brazos como siempre, que ya me duele la espalda de tanto llevarlo en brazos, lo dejaré un par de horitas en la cuna. ¿Qué le pasa a este niño que le cogían en brazos 15 horas al día y de pronto le cogen 2 horas menos? Pues que también sube, también llora más que antes. Es difícil que ninguna de las dos cambie tanto como para subir por la cumbre y bajar por la otra ladera, donde dicen que la hierba es más verde. Y si tanto lloran poco en un lado como en otro, entonces, ¿qué diferencia hay? Bueno, tú decide. Los trabajadores se quejan poco cuando tienen un buen sueldo o se quejan poco cuando hay un régimen represivo que no les deja protestar. Las dos medidas sirven para que se quejan poco. ¿Son iguales las dos medidas, puesto que el resultado es el mismo, que los trabajadores no se quejan? Yo creo que no. Entonces, ¿es lo mismo un niño que llora poco porque es feliz y no tiene motivos para llorar, de un niño que llora poco porque ha aprendido que no vale la pena llorar porque aunque llore no le van a hacer caso? Yo creo que no es lo mismo, pero cada padre, cada madre, pues decide lo que va a hacer con sus hijos. Por lo tanto, como ni tú vas a convencer a tu cuñada, ni tu cuñada te va a convencer a ti, lo mejor es que en la próxima reunión familiar, en vez de perder el tiempo discutiendo todo el rato, te limites a echarles una de esas miradas que no dejan lugar a dudas. Que sí, que llevo el niño todo un rato en brazos. ¿Qué pasa? Y a partir de ahí te dejan por inútil y tienes la fiesta en paz. Vamos a hablar ahora un poco del sueño de los niños. Esta es una gráfica que representa el periodo más largo de sueño que hacen los niños seguidos por la noche. Es un estudio pequeñito en Norteamérica, es un estudio ya bastante antiguo, es del año 86, pero es que no conozco otro estudio más moderno o más grande que analice lo mismo. Vemos que hacia los 2 meses los niños duermen una media de 6 horas seguidas, una media, es decir, que alguno habrá que duerma 8, pero habrá otro que duerma 4. Y que hacia los 4 meses eso ha ido en aumento y ya parece casi que llegan a las 7 horas. Y aquí es donde los papás se confían. ¡Ay, sí que era verdad que nos habían dicho que el niño con el tiempo iría aguantando más y quería ir durmiendo mejor! Pero a partir de los 4 se acabó. El periodo más largo de sueño continuo baja a 4 horas. Y es 4 horas a partir de los 4 meses, a los 7, a los 10, a los 13, a los 16, a los 20 meses, uy, parece que vuelve a subir a 7, pero a los 24 meses ha vuelto a bajar a 5, falsa alarma. ¿Por qué a partir de los 4 o 5 meses los niños empiezan a despertarse más por la noche? Y ojo, que no es que duerman 4 horas y luego otras 4. 4 horas es el periodo más largo. Luego se despiertan más o menos cada hora y media. Y 4 horas es la media. Es decir, que si alguno duerme 6 horas, hay otro que duerme 2 para que la media sea 4. Nunca le expliquen a sus hijos que el de la vecina está durmiendo 6 horas, porque los niños tienen una gran conciencia social y si se enteran de que hay uno en el barrio que duerme 6 horas, se creen obligados a dormir solo 2 para mantener la media en 4. ¿Por qué empiezan a despertarse más los niños? Porque se están haciendo independientes. Que hoy en día todo el mundo dice querer que sus hijos sean independientes. ¿Pero qué es independiente? ¿Quiero que mi hijo, si quiere hacer los deberes, que los haga, y si no, que no los haga? Si se quiere lavar los dientes, que se los lave, y si no, que no se los lave. Si quiere recoger los juguetes, que los recoja, y si no, que no los recoja. Si quiere comer, que coma, y si no, que no coma. Ah, no, amigo. Yo quiero que mi hijo sea independiente, pero que haga todo lo que yo quiero. Ojo, pues vaya gracia de independencia. En realidad, el ser humano no es independiente. El ser humano es un animal social. Y por lo tanto, lo normal es que los adultos vivamos en sociedad y que seamos capaces de obtener ayuda de los demás cuando lo necesitamos y de ayudar a los demás cuando nos lo piden. El objetivo de la crianza y educación de los niños, ¿cómo quieres que sean tus hijos cuando sean mayores? Lo que en tiempos de nuestros padres o abuelos hubiera llamado que se convierta en un hombre de provecho, yo probablemente se diría algo así como en una persona psicológicamente equilibrada, segura de sí misma y no sé qué, no sé cuántos, es eso, es ser capaz de vivir en sociedad. No es ser independiente, es ser interdependiente, dependemos unos de otros. El obrero no puede trabajar si no hay un empresario que abra una fábrica. Pero el empresario no puede hacer nada si no hay obreros que vengan a trabajar a su fábrica. ¿Quién depende de quién? Dependen mutuamente uno de otro. El trabajador que tiene un contrato firmado no es dependiente porque lo tiene firmado y tiene un derecho. Puede ir a fin de mes y decir, deme lo mío. Bueno, antes se iba a fin de mes, ahora ya te lo meten en el banco. En cambio, el pobre, el mendigo que pide por la calle, ese sí que es dependiente. Si quieres, le das. Y si no quieres, no le das. No tienes ninguna obligación. Él depende de que tú estés de buen humor y de que te sientas generoso esta mañana. El niño que llama a sus padres y sus padres a veces viene y a veces no me hacen caso según como les venga, es dependiente, depende de que sus padres estén de buen humor. El niño que llama a sus padres y sus padres vienen y sus padres le atienden, sus padres le hacen caso, no siempre, porque ya sabemos que una vez estaba en la ducha y no pudo, pero en general, habitualmente, le hacen caso, ese niño es independiente. Ese niño sabe cómo conseguir lo que necesita. Pero no es verdadera independencia, es interdependencia, que es a lo más que puede aspirar un ser humano. Los recién nacidos son muy dependientes. Dependen tan completamente de su madre que todas las mamás han ido alguna vez a ver si el niño respira. ¿Por qué entras en la habitación donde está el niño durmiendo en la cuna para ver si respira? ¿Por qué has leído un artículo sobre la apnea del recién nacido y estás preocupada por si deja de respirar? No, no es por eso. En realidad, no has entrado para ver si respira. Has entrado porque una madre de un bebé, de un recién nacido, un bebé pequeñito, cuando pasa demasiado tiempo sin verlo, empieza a notar un desasosiego, una sensación que te sube, que te baja, que tienes que ir. Claro, tu marido, que no tiene el instinto maternal tan acentuado, porque ya sabéis que a los tíos nos falta un cromosoma, no ha notado todavía ese desasosiego tan grande. Y te pregunta, pero cariño, ¿pero para qué entras? Si el niño no ha llorado, si el niño está durmiendo, pero si vas a hacer ruido al entrar y le vas a despertar, ¿para qué entras? Y si le dices la pura verdad, pues no sé por qué he entrado, pues claro, queda un poco ridículo. Nunca debes permitir que tu marido piense que no sabes lo que te haces. Así que rápidamente has de buscar una explicación que hasta un tío pueda entender. Y dices, he entrado a ver si respira. ¡Ah, sí, claro, es verdad, la respiración! Que nos dijo el pediatra que era importantísima. Claro, uf, menos mal que está la mujer, porque si llega a ser por mí, se me ahoga el niño. Y eso va grabando en el cerebro, todavía un poco blando del marido, la sana convicción de que sin su esposa está perdido. Nunca permitas que tu marido deje de creer eso. Nuestras abuelas o bisabuelas probablemente no hubieran dicho lo de si el niño respira o no respira. Probablemente hubieran dado otra explicación que era culturalmente aceptable en su época. Hubieran dicho, he entrado a ver que no le han hecho mal de ojo, o que no le esté ahogando la culebra, o que no le esté ahogando el gato, o alguna cosa por el estilo. Y la bisabuela de nuestra bisabuela probablemente no hubiera dado ninguna explicación, porque como no se separaba nunca del niño, no necesitaba volver a entrar en la habitación del niño y nadie le preguntaba por qué lo había hecho, simplemente lo llevaba a la espalda. Pero claro, eso de entrar en la habitación al ver si el niño respira, normalmente lo hacen las mamás de los recién nacidos, las mamás de los niños de una semana, de un par de meses, pero no lo suelen hacer las mamás de los niños de 10 meses o de 2 años. A no ser que ese niño concretamente tenga un ataque de asma o tenga una neumonía o algo realmente importante. Si no, no estás todo el rato yendo a ver si respira o no respira. ¿Por qué no? Porque ese niño de 8 meses ya no necesita la atención, los cuidados y la protección de su madre. ¡Claro que los necesita! Lo que ocurre es que, con el tiempo, la responsabilidad principal de mantener ese contacto que el niño necesita para sobrevivir, porque si le abandonan se muere, la responsabilidad principal pasa de la madre al niño. Los primeros meses el niño es capaz de dormir 6, 7 horas de un tirón y no se preocupa por nada. Es la madre la que se preocupa de irlo a ver. Y muchas mamás, a mí como pediatra, me preguntan los primeros días, doctor, ¿tengo que ponerme el despertador a medianoche para ir a ver al niño, para darle el pecho? Y yo, por cierto, les explico que si el niño está engordando, no hace falta hacer nada. Si el niño está perdiendo peso, pues quizás sí que hay que intentar darle alguna vez a medianoche, aunque no llore. Pero si el niño está engordando tranquilamente, que duerma todo lo que quiera y aprovecha porque luego se acaba. Y las mismas mamás que estaban muy preocupadas a las 2 semanas por si se tenían que poner el despertador a la medianoche, vienen a los 4 o 5 meses desesperadas que el niño se despierta cada 1:30. Y entonces yo les digo, lo ves, que no tenías por qué preocuparte, ahora por fin puedes irte a dormir tranquila con la absoluta seguridad de que tu hijo te llamará todas las veces que haga falta. Es el niño el que se ha hecho responsable de mantener el contacto. Es el niño el que se encarga de llamar a su mamá cada vez que la necesite. ¿Y cuándo la necesita? Pues cada vez que se despierta. ¿Por qué ¿A qué edad dejará el niño de despertarse por la noche? Nunca en la vida. Todos nos despertamos varias veces cada noche. Y por cierto, papás que me escucháis, ya veréis cuando tengáis próstata. Todos nos despertamos varias veces por la noche. Lo que no hacemos es llorar y llamar a nuestra mamá cada vez que nos despertamos. Entonces la pregunta correcta sería, ¿a qué edad dejará de llamar llorando cuando se despierte por la noche? Pues depende del niño, puede ser muy variable, pero muchos hacia los 2,5, 3 años ves que cada vez lloran menos, cada vez te llaman menos. ¿Por qué nos despertamos varias veces cada noche? Porque sería peligroso dormir de un tirón. Incluso la gente que dice, no, yo duermo de un tirón, yo no me despierto nunca, es mentira. Cuando se han hecho experimentos de ponerle a la gente cámaras de infrarrojos y cables en la cabeza para ver qué pasa, se ha visto que todo el mundo se despierta. Pero es lo que técnicamente se conoce como un despertar parcial. Es decir, es un momento en que estás a punto de despertarse. Cualquier cosita que ocurra te despiertas del todo, pero si no ocurre nada te vuelves a dormir muy rápidamente y a veces ni siquiera te acuerdas en la mañana siguiente. A todos nos pasa, ves el despertador, son las 4:25 y te vuelves a dormir. A veces te acuerdas, a veces ni te acuerdas. ¿Para qué sirve eso? A ver, nuestros antepasados dormían sin fuego, sin ropa y sin casa. Dormían desnudos en la selva. 8 horas sin enterarte de nada y por ahí pasan leones, elefantes y pasa de todo y tú dormido como un tronco, eso es peligrosísimo. Bueno, pero si duermo 1 hora y media, como pasa el león en medio de ese rato, también es peligrosísimo igualmente, tenía que despertarme cada 15 segundos. No, porque dormían en grupos, como duermen hoy en día los chimpancés, es decir, una tribu de monos de 30 a 40 individuos, duermen todos unos cerca de otros. Los madres y los hijos pegados y los primos y los parientes y vecinos pues cerca, en el árbol de al lado, en el suelo al lado. Con lo cual, por puro azar, de esos 30, 40 individuos, siempre habrá uno que está en la fase de despertar parcial. Si hay algún tipo de peligro, ese que estaba casi despierto se despierta del todo, empieza a gritar como un condenado y se despiertan todos los 30. En ese momento del despertar parcial, ahora que estamos en nuestra casa, que ya no lo necesitaríamos, pero lo seguimos haciendo porque estamos así fabricados, tus sentidos pasan lista a todo tu entorno, hacen un screening completo. ¿Que huele a quemado? ¿Que tu hijo de 7 años está vomitando en otra habitación? ¿Que tu marido o tu esposa está convulsionando o le ha dado un infarto? ¿Que hay un ruido en la puerta como si entrasen ladrones? Te despiertas del todo y saltas de la cama. Que no ocurre nada de eso, te vuelves a dormir y a veces ni te acuerdas. A un bebé no le importa si se oyen ladrones, si hay fuego, si su hermano de 7 años está vomitando. Lo único que le importa es si mamá está o no está. Eso es lo único que mira cuando tiene ese despertar parcial. ¿Cómo saber que mamá está? La huelo. La toco, la oigo, que para eso roncan las mamás. Si tomo el pecho, pues aprovecho para chupar un poco, que siempre viene bien. Eso significa que mamá está. Si mamá no está, me pongo a llorar para que venga. Si mamá sí que está, ella es encargada de los incendios, de los ladrones, de mi hermano mayor que está vomitando y de todo lo que haga falta. Yo solo necesito que mamá esté y asunto solucionado. Por eso suele ser mucho más cómodo tener al niño cerca, porque cuanto más rápidamente vea que estás allí cuando se despierta, más rápidamente se volverá a dormir y menos problema tendrá. Si el niño está en otra habitación, está lejos, tardas 5 minutos en ir, pues para cuando llegues el niño ya está despierto del todo, está pasado de rosca y puede costar bastante que vuelva a dormirse.